COPE Euskadi.
Estar informado.
Escucha un momento. ¿Oyes algo? ¿No? Si eres de Bilbao, seguro, estás de enhorabuena. Tras días de estar rodeados de cánticos a decibelios imposibles por parte de aficionados británicos, la ciudad recupera su ritmo, también su sonido habitual. Y eso cuando aún no se cumplen ni 24 horas desde que acabara la final de la Europa League en San Mamés. El caso es que ya conocemos los primeros balances acerca de una cita que, por suerte, se ha saldado con escasos incidentes, ninguno de ellos de gravedad. Así que satisfacción, mucha satisfacción, tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Mientras la vista está ya puesta en las finales de rugby que tendrán lugar el próximo año también en San Mamés. Arratsaldeon, buenas tardes. Yo soy Carlos Molina y esto es La Linterna en COPE Euskadi. Bilbao de nuevo en el mapa. Bilbao, una vez más, como ciudad capaz de afrontar con éxito eventos internacionales que mueven a decenas de miles de personas. El balance de esta final de la Europa League es muy positivo. Escuchamos a Leixuri Arrizabalaga, portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya.
Hemos sido capaces de organizar con total solvencia un acontecimiento internacional de máximo nivel, lo que nos posiciona entre los destinos más valorados para seguir organizando eventos de esta magnitud. Estos eventos, además de dejar un importante impacto económico, fortalecen la marca Vizcaya a largo plazo. De hecho, en mayo de 2026 volveremos a vivir una cita internacional destacada con la celebración de las finales europeas de rugby.
Para el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, la final ha sido un sueño culminado y además se ha felicitado sin incidentes graves. Eventos como los de esta final, agregado a Burto, sirven para mover la economía, potenciar el empleo y también los recursos económicos de varios sectores. Por eso ha pedido no quedarse en anécdotas como la rotura de algunos semáforos por parte de unos energúmenos en medio de la euforia etílica.
Pedir un favor. Que no nos quedemos en la anécdota de dos semáforos rotos en medio de la euforia y del alcohol. Quedémonos con la alegría, quedémonos con la fiesta del fútbol que hemos tenido ocasión de vivir en nuestra ciudad. Quedémonos con el buen ambiente y el excelente comportamiento de nuestra gente de Bilbao. Quedémonos con la buena imagen que hemos dado de nuestra villa, con la buena imagen que hemos dado de Bilbao.
Ahora te cuento más noticias, pero antes vamos a conocer el estado del tráfico ahora mismo en nuestra comunidad. Y tengo buenas noticias, y es que después de una tarde protagonizada por algunas retenciones, especialmente en la avanzada, después de varios accidentes, ahora mismo desde la Ertzaintza nos dicen que no tenemos incidencias a destacar en la red viaria vasca. Así que conocemos el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Una jornada en la que vamos a tener un poco de todo, y es que aunque el ambiente se va a mantener gris y húmedo, van a predominar las nubes bajas que dejarán lluvia débil, sobre todo en la mitad norte, pero por la tarde, por suerte, va a llover menos y de hecho para el anochecer las lluvias tenderán a cesar. La nubosidad también por la tarde no será tan compacta como a primeras horas y se abrirán algunos claros, especialmente en el interior, ya que en el sur el ambiente será de por sí más claro a lo largo de todo el día. Las temperaturas máximas se van a mantener en valores similares a los de hoy jueves o incluso podrían ser ligeramente más altas. Ahora mismo tenemos de media 16 grados en Bilbao, 15 en Vitoria, 15 en San Sebastián y 14 en Eibar.
Este viernes, I+D, Cooperativa de Científicos, celebra una jornada de puertas abiertas en su nueva sede del Parque Tecnológico de Álava. Y el equipo de COPE Euskadi estaremos allí emitiendo nuestro programa de 12:20 a 13:30. Este viernes, mediodía en COPE Euskadi desde I+D.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Antes de que finalice este año, Nelson David, el hombre declarado ayer culpable de asesinato de un hombre en Bilbao, volverá a enfrentarse a la justicia. La Ertzaintza le vincula con la muerte de siete hombres y con dos intentos más de homicidio. A partir de otoño, los juzgados de la capital vizcaína le van a juzgar por otro crimen y también por un intento de asesinato en el que la víctima, por suerte, consiguió sobrevivir. Y seguimos en clave de sucesos. Y es que, como sabes, uno de los dos detenidos por la presunta violación a una menor tutelada de la Diputación de Guipúzcoa en San Sebastián ha entrado ya en prisión, mientras que el otro detenido y los dos investigados han sido puestos en libertad tras declarar ante el juez. El caso queda ahora pendiente de la instrucción judicial con el apoyo de la Chancha, según ha explicado hoy el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.
A las personas detenidas e investigadas fueron puestas a disposición judicial. Hay una decisión judicial y pues lo que corresponde ahora es que los tribunales realicen la instrucción correspondiente con el apoyo de la Ertzaintza para todo lo que soliciten los jueces y a partir de ahí tendrá que hacer su camino judicial.
¿Conoces a alguien que haya cometido un fraude fiscal y te gustaría denunciarlo? Quédate con este dato. Y es que en Vizcaya se han disparado las denuncias anónimas por fraudes fiscales que recibe la Diputación. En concreto, un 89% en el último año. Cada año, la Hacienda de Vizcaya recibe alrededor de 230 denuncias. Algunas son anónimas y otras no, aunque el denunciado nunca sabe quién le está denunciando. De hecho, en este territorio histórico, en Vizcaya, en los últimos 15 años, la Diputación ha regularizado más de 6.400 millones de euros. Solo en el último año, en Guipúzcoa han aflorado 240 millones de fraude fiscal y en Álava otros 95. No es ninguna calderilla. En COPE Euskadi, el director de Hacienda de Vizcaya, Antonio Pérez Delgado, ha explicado que del total de denuncias que reciben archivan un 20 o 30%. Con el resto, se inicia un procedimiento que, en primer lugar, consiste en confirmar que la denuncia tiene sustancia, vamos, que es veraz.
Tenemos que estar seguros o tener una cierta seguridad de que eso es consistente. Hemos visto casos de denuncias en los cuales contaba antes una anécdota de que un denunciado era una empresa, el denunciante era otra empresa del mismo sector, y ahí en realidad lo que había es una cierta fricción entre las dos empresas que eran rivales y que por tanto una denunciaba a la otra. Entonces hay que tener cuidado lo que hacemos, lo que iniciamos y tener la seguridad de que estamos haciendo el procedimiento que vamos a iniciar pues tiene relevancia.
Y el Gobierno vasco va a analizar si es necesario cambiar la normativa para reforzar la prevención de actos delictivos en el ocio nocturno. Se lo ha pedido el Parlamento a raíz de la carta remitida a los grupos políticos por los padres del joven de 31 años que falleció en febrero a las puertas de la discoteca mítica de Vitoria a causa del golpe mortal que le asestó el portero de la misma, que hoy está en prisión preventiva. Dos son las principales demandas. La primera, que el Gobierno vasco se coordine a través de la Ertzaintza y de las policías locales para reforzar la prevención de actos delictivos en el ocio nocturno, y la segunda, que se modifique la norma que regula la seguridad privada en las discotecas ante indicios de comportamientos violentos por parte del personal, como fue el caso del portero de Mítica, que ya acumulaba denuncias previas. Jon Atutxa, del PNV, y Miren Gallastegui, del PSE, defienden que, aunque la ley es buena, quizás se pueda mejorar tras su revisión.
Tenemos un buen decreto regulador, pero eso no significa que, si se verifica que pueda haber mejoras, el Gobierno, como es lógico, no renuncie a llevarles a cabo.
Puede coadyuvar de manera muy importante a que hechos violentos de este tipo, tan trágicos, tan dolorosos, no puedan volver a repetirse.
Vitoria celebra mañana sus 45 años como capital de Euskadi, una decisión que no fue nada sencilla. Tenía sus detractores, había debate dentro del PNV. ¿Cómo fue aquel proceso? ¿Qué hay de mito y de verdad en esta designación? Te animo y te invito a que lo puedas descubrir en nuestra página web, en cope.es/País Vasco. Pero te adelanto ya que el factor sorpresa fue decisivo. Nos lo ha contado Emilio Guevara, entonces diputado general de Álava.
Lo planteamos un poco por sorpresa de los demás y a mí se me ocurrió pues plantear a Garaikoetxea que por qué no poníamos la capital en Álava, que sería un poco una forma de equilibrar internamente la comunidad, evitar que se acumulase protagonismo fundamentalmente en Vizcaya, que por mucho que Azcuna o otros anteriores después se empeñaran, pues resulta que el Parlamento Vasco está en Vitoria, el Gobierno está en Vitoria.
Y te cuento también que Andoni Gerica Echevarría, Loncho Zugazaga, Juanito Gallastegui y José Luis Iza del equipo Euskal Baliabideak Taldea, junto a Inmaculada Gallastegui y Antonio Linaza, han recibido hoy las condecoraciones Proclesia et Pontifice otorgadas por el Papa Francisco antes de su fallecimiento, según ha informado la diócesis de Bilbao. Esto es todo. Escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.